Hay que acostumbrarse. Los casos de coronavirus siguen aumentando en España, pero ya lo ha dicho este viernes Quique Mateu, un periodista deportivo que el pasado 19 de febrero viajó a Milán para cubrir el Valencia-Atalanta y que seguramente no pensaba que iba a contagiarse de coronavirus, pero se contagió. Su mensaje ha sido de tranquilidad absoluta. Llevamos toda la semana hablando del dichoso virus y actualizando minuto a minuto la información. Hemos hablado con médicos, investigadores, gente en cuarentena trabajando desde casa, gente aislada dentro de un hotel, gente que vive donde se encuentran los focos principales del virus. Pero claro, ¿qué pasa con los médicos y con los enfermeros que tienen que lidiar con esta situación? ¿Qué sienten? ¿Qué hablan entre ellos? ¿Cómo afrontan ellos estos riesgos? Te quiero presentar a Ana, una enfermera de Madrid que ya ha vivido alguna emergencia sanitaria global, pero su mayor preocupación es el bienestar de sus pacientes. Ana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿cómo estás y cómo están los ánimos entre los compañeros?
Pues yo estoy muy bien y los ánimos entre los compañeros y en general un poco preocupados por la situación, en el sentido de que, bueno, como no se sabe hacia dónde vamos un poco, que está la cosa así en expansión, pues preocupados, pero bien.
Bueno, Ana, desde luego que no es nueva en esto, porque tú sufriste ya la famosa gripe A, que de hecho
sí
fue una pandemia que provocó también alertas sanitarias internacionales como la del coronavirus, luego también la gripe aviar, en fin, que ha habido varios virus más mortales en los últimos años. Ana, ¿cómo se afronta algo así sabiendo que te lo pueden contagiar a ti?
Pues la verdad que yo ese miedo, bueno, un poco de miedo siempre tienes, pero como por suerte soy una enfermera informada, intento, o sea, nos protegemos con los medios que nos facilita el hospital y con la información adecuada, y entonces si lo haces de manera adecuada, pues el riesgo es muy bajo, aunque siempre hay, pero no vivo con ese miedo porque para mí uno de los sentidos de mi vida es ayudar a los demás, entonces no me importa llevar a cabo ese papel.
Supongo que desde dentro del gremio enfermero la gripe A se vivió casi con el mismo desconcierto que ahora estamos viviendo el coronavirus.
Pues sí, al principio yo creo que fue parecido porque estaban los pacientes hospitalizados en el Carlos III, que me coincidió a mí ya me coincidió en la fase un poco de remisión, que los pacientes estaban aislados en habitaciones, pero entrábamos con mascarilla FPP2, que ahora se debe hablar de todas, y bata normal, y bueno, y un poco en remisión, pero bueno, siempre con las precauciones correspondientes.
Y luego, Ana, en una situación de caos o de alarma social, ¿cómo gestionáis el miedo, el tacto con el paciente, la paciencia, el temple, todo eso cómo se hace? Porque yo creo que eso no se enseña.
Así es, yo opino lo mismo que usted, de que eso nos enseña, y en mi caso yo lo que intento transmitir cuando trato con los pacientes es mi tranquilidad, que llegue a ellos, sobre todo que estén informados con la última información disponible, no engañar a la gente y transmitir tranquilidad y sobre todo transmitir que estás preocupada por los pacientes, en mi caso por los pacientes, por sus hijos, etcétera.
¿Y cómo disimuláis el miedo? Supongo que esto también lo habláis entre vosotros, Ana.
Bueno, pues nos, como somos gente joven, pues lo hablamos entre nosotros, pues a veces haciendo comentarios en plan respecto al coronavirus, de las bromas que corren por las redes sociales y tal.
Con humor.
Y sí, con humor. Es la mejor medicina, la verdad.
Oye, cuando querías ser enfermera, ¿pensabas en todos estos contratiempos?
Para nada. O sea, hay muchas cosas que no te explican cuando te enfrentas a la diplomatura, en mi caso que fue, ahora ya es grado, pero a la diplomatura de enfermería te hablan de las enfermedades transmisibles, infectocontagiosas y tal, pero no te enseñan o no te ves tú en el papel de ser cuidadora de enfermos transmisibles.
Ya. Y luego, Ana, la cantidad de situaciones difíciles que tenéis que vivir muchas veces con los pacientes y con sus familias.
Bueno, lo que los pacientes lo que más sufren es cuando hay falta de información. Luego también sufren los duelos propios cuando están enfermos, de sentir dolor, de sentir miedo a lo desconocido, etcétera. Yeah. Y bueno, y a veces es cansado porque hay gente que no es educada y tal, pero la mayoría, o sea, el 90% sí. Y entonces nos cuesta más litigar con ellos, pero pero bueno, se puede.
Bueno, está claro que la profesión sanitaria es profundamente vocacional. Supongo que la mayoría de enfermeros que habéis estudiado la carrera de enfermería ha sido por vuestra vocación de colaborar en el cuidado del paciente.
O sea, en mi caso, sin lugar a dudas, pero yo a lo largo de mi carrera, que ya llevo 12 años o así, hemos discutido en plan sano esta cuestión con compañeros, en plan en confianza, y a mí algunas me han llegado a decir, no, tú eres enfermera porque te pagan. Y la verdad que para nada, en mi caso es vocacional completamente porque, como le decía antes, uno de los sentidos de mi vida es ayudar a los demás.
Claro, y uno de los lemas de la enfermería es saber cuidar.
Sí, bueno, y es que para mí lo que me encantaría si le oye la gente es que la gente recordara que las enfermeras estamos para cuidarles, que no importa si alguna vez han tenido malas experiencias, pero que las enfermeras que cuidan existen. Y yo a las futuras enfermeras siempre le enseño que es lo más importante para nuestros pacientes, porque pinchar, administrar medicaciones y cosas de técnica se podría hacer cualquier persona entrenada, pero cuidar no.
También es una cercanía que lleva más allá de la prescripción de una pauta de cuidados, porque es cogerle la mano a un niño temeroso, es acompañar a la familia, dar apoyo al familiar cuidador.
Por supuesto.
Se me ocurre, por ejemplo, dar seguridad a una madre primeriza, ¿no?, ante sus primeros temores.
Por supuesto.
Y luego,
por ejemplo,
¿sí?,
esta tarde lo que dices de la madre primeriza, justo ha venido una madre primeriza, es que soy madre primeriza, y se ha ido súper contenta, o sea, en plan, porque al final es miedo, lo que hablamos a lo de antes, pues
claro,
reiterando el tema.
Y luego, claro, informar, estar ahí para participar en esos cuidados necesarios para una enfermedad crónica, claro.
Pues eso, el papel enfermero es súper importante, porque al final, aunque los padres como cuidadores principales aprenden todos nuestros cuidados, pero no dejamos de ser nosotras las profesionales que les tenemos que ayudar cuando no sepan y acompañar en todos esos procesos. Y si es una enfermera que se muestra cercana y que siente preocupación y hace cabida en sus cuidados, pues los padres suelen tener una buenísima relación con nosotras. Bueno, yo es que tengo muy buenas experiencias, la verdad.
Bueno, es que ponerse delante de esos ojos de miedo, de preocupación de la gente, Ana, es que hay que tener mucha vocación para algo así, ¿eh?
O sea, para mí sí. A veces me gustaría tener más recursos psicológicos para poder ayudarles mejor, pero intento desempeñar con lo que sé lo mejor posible.
Ya. El agradecimiento de todos ellos es al final la recompensa, ¿verdad?
Por supuesto. Y bueno, yo porque sé que todas las cosas cuando las haces bien repercuten en ti. Hay una película que se llama Cadena de Favores,
sí,
aunque sea una cosa que no tiene nada que ver, pero yo siento en la vida que las cosas son un poco así, que un bien lleva a otro bien, y etcétera, etcétera.
Qué gran película, por cierto.
Sí.
Bueno, Ana, muchísimas gracias por tu trabajo, por el de tus compañeros, gracias por vuestra sensibilidad y por cuidarnos también, sobre todo en ocasiones en las que incluso ponéis en riesgo vuestra propia salud. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a ti por interesarte por nosotros.
Ana, buenas noches.
Un abrazo, adiós.
Bueno, el coronavirus ha entrado indirectamente en todos los hogares españoles, pero debemos recordar que ya hubo otra alarma sanitaria parecida hace años atrás, hablábamos antes de la gripe A. La doctora Ani Uranga es neumóloga en el Hospital Universitario de Galdakao en Vizcaya y en su momento tuvo que tratar a pacientes de esta enfermedad, incluso a día de hoy lo sigue haciendo. Buenas noches, doctora.
Buenas noches.
¿Cuántos casos de gripe A continúan habiendo hoy en día?
Bueno, ahora ya está bajando, tenemos muchísima gripe cada año, pero con una mortalidad, además, pues en torno al 1,2%, ¿no? O sea, bastante alta comparando con lo que estamos oyendo estos días.
Ya. Bueno, doctora, se está haciendo una comparación de las cifras del coronavirus con las cifras de la gripe común. ¿Hacemos bien al comparar ambas patologías?
Bueno, son comparables en cuanto a los síntomas, ¿no? Pues que son muy parecidos, la tos, la fatiga. Es verdad que son comparables los síntomas. En cuanto a la letalidad, desde luego que no lo son, por lo menos en España. La mortalidad es mucho mayor la de la gripe común, ya sea A o B. Sí que es verdad que el coronavirus, bueno, pues tiene la peculiaridad que tiene una alta transmisión, ¿no? Lo estamos viendo estos días.
Y no sé si ahora con el coronavirus estamos viviendo la misma psicosis que hubo en su momento con la gripe A, doctora.
Pues en parte sí, ¿no? Sí que es cierto que aquella vez la gripe A con en 2009, lo peculiar de aquella vez fue que afectaba más a adultos, jóvenes y embarazadas, ¿no? Que es lo que más alarmaba a la sociedad, ¿no? En cambio, esta vez, bueno, pues parece que la mortalidad está siendo sobre todo en pacientes de riesgo, ¿no? Que es lo habitual en la gripe.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa todos los años.
Bueno, y porque es un virus nuevo, desconocido en todo.
Sí.
Claro, no sabemos si es estacional o no, no existe inmunidad actual para él. Claro, falta mucha información. Supongo que es normal que surjan tantas preguntas.
Nos falta a nosotros también.
Claro.
Que todavía de esto aprenderemos, como pasó con la gripe.
Supongo que todas estas preguntas os las hacéis entre vosotros, ¿no? Entre colegas, entre doctores.
Sí, sí, sí. En las sesiones habitualmente es el tema de conversación.
Ya.
Sí.
A ver, confianza. Esta palabra es fundamental para combatir la epidemia. Confianza en las autoridades sanitarias, en la gestión, en los hospitales y en los médicos.
Sí, sí, por supuesto. Yo creo que nosotros como médicos tenemos hay que tener respeto siempre a las enfermedades, pero de ahí a miedo es diferente.
Ya.
Yo creo que hay que tomar las medidas de precaución habituales, las que seguir las directrices del Ministerio de Sanidad y de la OMS y hacer todo lo que está en nuestro alcance, lavado de manos, mascarillas, etcétera.
Doctora, el paciente habla con el médico. ¿Pero el médico con quién habla? ¿Qué le preocupa al médico en una situación como la que estamos viviendo? ¿Cómo se afecta?
Pues los médicos habitualmente hablan entre médicos, diría yo, porque al final, pues lo que comentaba, ¿no? Nosotros estamos ya muy acostumbrados a manejar este tipo de situaciones, de epidemias, y pues siempre hay situaciones de embarazo, personales o lo que sea, y siempre puede tener uno mayor preocupación. Pero si uno es consistente en las medidas que tiene que tomar, yo creo que puede trabajar con más tranquilidad, ¿no? Cuando somos estrictos en las medidas, se hacen las cosas mejor y con más tranquilidad.
¿Os está llegando gente estos días al hospital preocupada porque pueda tener el virus?
Me consta que está habiendo muchas llamadas de teléfono también al Departamento de Sanidad.
Pidiendo información.
Exacto, sí, claro. Pues que sobre todo igual gente que ha viajado y demás. Me consta también que Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud, ha puesto en marcha ya medidas para que estos casos, bueno, pues sean los profesionales sanitarios los que acudan al domicilio a investigar el caso en concreto, ¿no?
¿Qué es lo que hay que
mejor
hacer?
Exacto, es que lo mejor que se puede hacer es quedarse en casa. Exacto.
Bueno, porque ha llegado el coronavirus, pero sobre todo ha llegado el miedo. Me decía, Sane, ¿vosotros no habéis sentido miedo en ningún momento?
Pues de momento no. Nosotros de momento no. Es verdad que sí que puede haber cierta preocupación, pero bueno, hay que tener en cuenta que no deja de ser un cuadro leve, muy parecido al de la gripe común, cual pues tampoco hay que perder el sentido común.
Bueno, y creo que los españoles tenemos suerte porque estamos posiblemente en el mejor lugar del mundo para afrontar una epidemia como esta.
Pues sí, hombre, eso sí que desde luego que es una suerte, porque lo que sí que preocupa, ¿no? Ya son con los casos, creo que ha habido algún caso en África, que eso ya pues será mucho más difícil de manejar, seguro.
Bueno, la verdad es que ser médico es una de las profesiones más complicadas, y no únicamente porque la salud de decenas de pacientes está en vuestras manos, sino es que también tenéis que estar al tanto de los últimos descubrimientos científicos o nuevos protocolos que surgen ante, por ejemplo, un virus completamente nuevo, como estamos viendo estos días.
Sí, bueno, pero ese es el pan nuestro de cada día, quiero decir, estar al día con cada enfermedad y estar actualizado entra dentro de nuestras tareas, aunque sí que es verdad que con estas cosas se actualizan los protocolos. Estamos recibiendo mensajes, emails y protocolo, actualización de protocolos casi semanales y con más frecuencia, eso es verdad. Sí.
Doctora, ¿qué es lo más difícil de ser médico? ¿Qué es lo más difícil de esta profesión?
Pues hombre, al final yo diría que siempre en el trato personal, ¿no? Cuando empatizas más con la situación del familiar y del paciente, bueno, pues yo creo que es el poder llevarlo contigo lo más complicado, ¿no? Una situación familiar, etcétera.
Sí, tratar a diario con personas en circunstancias vitales muy delicadas en muchos casos.
Exacto, sí.
¿El médico nunca pierde su sensibilidad?
Pues hombre, habrá de todo. Al final somos personas y como en cualquier otro estatuto, pues habrá de todo. Pero yo creo que desde luego que el buen médico, ¿no?, pues siempre intenta empatizar, ¿no? Yo creo que es importante que el paciente sienta eso.
Y qué difícil saber qué tienes que contar, cómo lo tienes que contar. Decíamos antes, esos ojos de miedo de la gente, ¿no?, ponerse delante de esos ojos
sí,
de miedo,
yo creo que es
de
importante transmitir seguridad y tranquilidad, ¿no? Y no hacer un daño gratuito cuando no va a aportar nada, ¿no?
Sí.
Eso es importante, ¿no? La información, el exceso de información crea ansiedad y quiere decir, hay que decir lo que realmente es importante y lo que va a cambiar la actitud.
Bueno, y en este caso, fíjate, hoy en día la gripe A ya no es una amenaza como lo fue en 2009. La vacunación y las campañas sanitarias han logrado reducir año tras año la cantidad de afectados y supongo que pasará lo mismo con el coronavirus.
Bueno, todavía estamos más verdes, ¿no? Estamos a la espera de las vacunas y demás. Desde luego que nosotros como médicos lo que tenemos que hacer es insistir en que, porque incluso entre los médicos la tasa de vacunación sigue siendo baja. Yo creo que hay que insistir en vacunar a la población de riesgo, ¿no? De la gripe común siquiera, ¿eh?
Bueno,
hay
pues
mucho trabajo,
sí,
Carter.
Sin duda, mucho trabajo y hacerlo poco a poco con mucho tino, con mucho tacto y sobre todo con mucha vocación, porque precisamente una vocación que se hace más patente si cabe ante crisis sanitarias como la que estamos viendo estos días con el coronavirus y la implicación que están teniendo los médicos también en este momento, ¿no?, en esta situación. Doctora Ane Uranga, neumóloga en el Hospital Universitario de Galdakao en Vizcaya, gracias y buenas noches.
A ustedes, un saludo.